Welcome to a trip you'll never forget in Denver, where summer sunshine sparks mountain adventure, where neighborhood strolls lift spirits sky high, and where music takes center stage at Red Rocks. Catch a baseball game at Coors Field, step into new dimensions at Meow Wolf, and take flavor to the next level under the stars at a Michelin restaurant. Denver, always welcome. Plan your trip at visitdenver.com/summer.
Algunos les gusta hacer limpieza profunda cada sábado por la mañana. Yo prefiero hacer un poquito cada día y mantener las cosas frescas con Lysol. El limpiador desinfectante Brand New Day de Lysol limpia y elimina el 99.9% de virus y bacterias. Y puedes usarlo en superficies duras y no porosas de tu hogar con una fragancia que lleva a tus sentidos a un paraíso tropical. No solo limpies, limpia con Lysol.
Pitaya. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Sean todos y todas ustedes bienvenidos y bienvenidas. Gracias por acompañarnos en este fin de semana a este canal de YouTube que se llama El Philip y por supuesto que también a través de nuestro podcast que lleva el mismo nombre del Philip, también a quienes nos ven a través del Facebook de la página del Philip, muchísimas gracias y sean todos y todas bienvenidos y bienvenidas. Oigan, como es costumbre, fíjense que los sábados generalmente les platicamos sobre estas anécdotas, historias, cuestiones que se nos han quedado como, pues, ahí medias guardaditas de las historias que les platicamos durante toda la semana de los artistas. Y hoy, créanme que, bueno, la información que traemos está más que interesante, porque no les voy a platicar de 5 artistas, les voy a platicar, de hecho, de 6, y ahorita van a ver por qué. Bueno, pues resulta que vamos a comenzar y vamos a iniciar, porque miren que si no luego el tiempo nos anda comiendo, y la verdad no queremos eso. El lunes pasado estuvimos platicando acerca, ¿qué podemos decir? De un artista que, fíjense, ella muy trabajadora, muy trabajadora, pero además de ser una mujer muy bella, muy trabajadora, no le interesa el qué dirán. Es una mujer que ella lucha por sus objetivos, es una mujer que trabaja, no importa siendo lo que sea, digo, mientras sea un trabajo honorable, mientras sea un trabajo decoroso, no pasa, perdón, no pasa absolutamente nada. Y ese es el caso de Nailea Norvin. Que ustedes dirán, esta mujer, ¿por qué es así como tan echada para adelante? ¿Por qué tiene esa manera de pensar tan extraña, tan rara? Bueno, les platicaba el lunes mismo la historia incluso de la mamá de Nailea Norvin, doña Ava, ¿no? Doña Ava Norvin, que así se hacía llamar, ¿no? La señora, fíjense que también fue actriz, por cierto. Ella fue originaria de Noruega. Miren nada más hasta dónde, ¿no? De dónde nos llega. Pero fíjense que siendo una mujer muy echada para adelante, muy echada para adelante, pues resulta que doña Ava, o doña Eva, que también se la llegó a conocer, fue una mujer a la que se le corrió de México. La sacaron, bueno, pero no crean que esa orden de sacarla del país vino de alguna competencia, de alguna actriz que no le caía bien. No. De hecho, ella fue sacada o por órdenes de quien fuera presidente de la República en aquel momento. Ahorita les voy a decir quién estaba de presidente, cómo es que se entera doña Ava Taurel de pues esta expulsión que le hicieron del país en aquel momento. Bueno, pues resulta que ella, fíjense que doña Ava fue hija de un príncipe. No crean ustedes que era pues así como era un príncipe ruso, de hecho. Y su mamá fue una mujer dedicada a las artes plásticas. Ella era una mujer escultora. Bueno, pues resulta, y estamos hablando en este caso de los abuelos de Nailea Norvin. Bueno, pues resulta, fíjense que el príncipe y su esposa, esta escultora noruega, la escultora era la noruega, pues resulta que cuando ellos se casan, comienza de pronto a surgir un movimiento allá en Rusia que fue la Revolución Rusa, fíjense nada más, aquella que se da en 1917. Y uno de los personajes más controvertidos que existieron en aquel momento fue este hombre llamado Stalin. Fíjense que es este guerrero, este señor que además impulsó esa Revolución Rusa, posteriormente se convierte en el mero mero, pues ahora sí que en gobernante. Fíjense que cuando Stalin se convierte ya en gobernante y se convierte en una persona y en una figura de mucho poder, resulta que el príncipe padre de Ava, de Ava Norvind, pues era muy enemigo, ¿no? No se llevaban bien, tenían ideas políticas muy contrarias. Y entonces, pues dijo, ahora que Stalin ya está en el poder, pues yo creo que las cosas no pintan bien para la familia. Pero no era todo. Resulta que Ava, para aquel momento, pues era una niña, niña comenzando a ser adolescente. Y entonces esta niña todo el tiempo se la pasaba, la mamá de Naila Norvind, se la pasaba diciendo, ay, es que este señor Stalin es bien guapo, y es que está re chulo, y es que además es un gran guerrero, y es que es un pensador y un revolucionario, porque ella misma, Ava, tenía, perdón, pues esta misma ideología, ¿no? De ir muy adelantada a su tiempo, a su época. Pero además no paraba ahí el asunto. Resulta que esta niña convierte a este señor, a Stalin, lo convierte en su amor platónico. Y entonces resulta que, fíjense, un día compran un periódico y en este periódico sale la imagen de este señor Stalin, que aparte ya era un señor, pues muy a la edad de su papá. Y resulta que Ava, la mamá de Naila Norvind, corta la fotografía de Stalin y la enmarca y con ella dormía bajo su almohada. Entonces, pues se dio cuenta el príncipe, su papá, y dijo, no, conociendo a esta chamaca que es tremenda, porque era una mujer que despertó su sexualidad siendo muy, pues muy joven. Entonces, sabiendo que Stalin era su peor enemigo, hablando del papá del príncipe, pues resulta que dijo, yo no me quiero arriesgar a que al ratito, con tal de vengarse de mí, vaya a utilizar a mi hija. Por eso es que el papá y la mamá de Ava, es decir, los abuelos de Naila Norvind, deciden huir, deciden salirse de su país y llegar a América. No lo hacen precisamente por buscar oportunidades, no, lo hacen por esta rivalidad que existía entre el padre de Ava y entre este señor Stalin. Bueno, el señor sabía que su hija era tremenda, 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 y dijo, yo no me voy a arriesgar, yo no voy a permitir que aquí pase una desgracia, porque además, si eso hubiera sucedido, vayan ustedes a ver cómo hubiera reaccionado el príncipe. Bueno, pues resulta que de todos los lugares que estuvieron, donde estuvieron viviendo, llegaron a México, Ava junto con sus padres. Obviamente ella traía estas ideas revolucionarias, ideas europeas, aparte de todo, que tenían que ver con el feminismo, con la liberación sexual. Ella no tenía ningún tipo de prejuicios, ningún tipo de tabúes. Era una jovencita muy, muy, muy libre de pensamiento. Fíjense que cuando llegan al Distrito Federal de aquel momento, Ava comienza a tener amigos. Pero estos amigos, bueno, eran variados, ¿no? Tenía amigos como de todo. Pero resulta que por alguna razón, Ava, siendo muy jovencita, de hecho tendría en ese momento pues, unos 20 años, resulta que se empieza a cartear. Olvídense ustedes del WhatsApp, olvídense de los mensajes de texto, olvídense del correo electrónico. Eso no existía en el chat, todo eso. No, 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 eso no era. La manera en la que se comunicaba la gente en aquel momento era a través de cartas escritas a mano, comprando un timbre postal y enviándolas pues a su destino. Resulta que Ava comienza a cartearse con un preso, con un hombre que estaba preso en el penal de Santa Marta, Catitla, que además es un penal no de alta seguridad, pero sí es uno de los penales más vigilados y más custodiados, puesto que se encuentra en la Ciudad de México. Resulta que se comienzan a cartear y en esas conversaciones, pues Ava se describía, este señor le hablaba muy bonito, muy, muy, muy bonito. Y resulta que un día este hombre le dice, ¿y por qué no vienes a verme? Y Ava le dijo, ay, no, ¿cómo crees? Mis papás no me van a dejar. Hombre, pues no que dices que eres muy libre, pues no que dices que tú no tienes problema con eso. Y la empieza a retar este hombre. Bueno, pues Ava decide que sí va a ir, ¿no? Y dijo, sí, sí voy, para tal fecha ahí me tienes. Pero ella dijo, no, no vaya a ser el diablo que al ratito se entere mi familia y pues voy a tener un problema muy fuerte. Entonces ella, al entrar a la prisión, pone un nombre que no era el de ella y pone una firma que no era la de ella. Y entonces cuando llega a ver a este señor al reo, imagínense una belleza como Ava Norvind entrando a la prisión, los reos estaban pues todos vueltos locos, pero ella iba a ver a su amigo, ¿no? A su amigo, a su novio, lo que haya sido, por carta, pero entró a verlo. Y entonces este señor se queda impresionado porque dijo, wow, esta chica sí que está bellísima, rubia, alta, bla, bla, bla. Y entonces, pues, le pide que regrese a verla. Y Ava comienza a ir frecuentemente a la prisión de Santa Marta, Catitla, a ver a este hombre. En una de esas, fíjense que en una visita, este hombre la agarra a Ava, pero de una manera tosca, de una manera brusca. Y entonces Ava intenta retirarse y resulta que este hombre, en ese momento, comienza a abusarla. A abusarla con este, pues, ahora sí que de este tipo de abuso, ¿no? Del que hemos hablado mucho. Bueno. Pues resulta que Ava intenta gritar, intenta pedir ayuda, pero este hombre, el reo, le dice, si tú gritas, yo le digo a la gente de seguridad que revisen que ni pusiste tu nombre a la entrada, pero tampoco es tu firma, y eso es falsificación de identidad, y te van a meter a la cárcel, aquí mismo a Santa Marta, entonces mejor cállate. Y Ava, muy asustada, muy, muy, muy asustada, pues se queda callada, y acepta de alguna manera este abuso.
A algunos les gusta hacer limpieza profunda cada sábado por la mañana. Yo prefiero hacer un poquito cada día y mantener las cosas frescas con Lysol. Las toallas desinfectantes Brand New Day de Lysol hacen súper conveniente limpiar superficies como controles remotos, tabletas, celulares y más, eliminando el 99.9% de virus y bacterias, con una fragancia que lleva tus sentidos a un paraíso tropical. No solo limpies, limpia con Lysol.
Pero mientras estaba este acto, resulta que este señor comienza a llamar a sus amigos de celda. No quería este hombre que participaran en este acto tan, tan atroz, no. Lo que quería es que lo vieran, porque resulta que el señor, dentro de sus perversiones, pues le gustaba que la gente lo viera mientras tenía relaciones. Esto sí que ya no lo permitió Ava y comenzó a gritar porque ella se espanta y piensa que todos ellos van a participar en esta cosa tan, tan asquerosa. Y me refiero a asquerosa por haber sido tomada a la fuerza, porque en realidad, miren, el mantener relaciones sexuales, pues es una de las cosas más naturales y más bonitas que existen en la vida. Pero cuando es consensuado, cuando es hacia un menor o cuando es de manera forzada y obligada, aún estando casados, eso es una porquería. Bueno, pues resulta que Ava ya no permite que la vean y entonces comienza a gritar, la sacan los custodios, la gente encargada de vigilar a los reos y la sacan a la calle, ¿no? Ya no le hacen la investigación, ya este hombre pues dijo, bueno, pues total, ya no me la dejaron aquí y Ava nunca más vuelve a ir a la prisión. Fíjense que a partir de ese momento, Ava, la mamá de Nailea Norvin, tuvo como este tipo de situación emocional hacia los hombres. Ella quería, de alguna manera, mantenerse lo más alejada posible de los hombres. Comenzó a tenerles como cierta repulsión. Y entonces, ella comenzaba a tener más amigas mujeres. Ella comenzaba a acercarse más con ellas porque además, ellas la entendían, ellas sabían amarla. Y Ava comienza a involucrarse sentimental, sexual y afectivamente con las mujeres. Hacia los hombres solamente sentía rechazo. Fíjense ustedes que de repente, pues en esta búsqueda de Ava por sobresalir en el mundo del espectáculo, que ella ya había hecho fotonovelas por aquel momento, pues resulta que le dan su primer protagónico, en una película. Esta película que hizo Ava se llamó Pacto de Sangre. Resulta que en esta película, fíjense que su compañero, su protagonista masculino, fue nada más ni nada menos que Manuel López Ochoa. No sé si ustedes recuerden que hace poquito platicábamos de la vida de él, mejor conocido como Chucho el Roto. ¿Se acuerdan ustedes? Que hasta decíamos que se parecía mucho a don Pedro Infante. Bueno, pues resulta que la versión que dio Ava Norvin en aquel momento es que Manuel López Ochoa y ella se convirtieron en amantes. Pero se convierten en amantes porque él supo hablarle, supo llegarle, supo tratarla bonito, supo de alguna manera no brusca, no tosca, no forzada, empezar a meterse en la vida de ella. Y fíjense que gracias a esa relación es que Ava comienza a tener nuevamente confianza en los hombres. Fíjense que al pasar el tiempo, Ava se da cuenta, pues que en realidad ella disfrutaba tanto de estar con una chica, pero también de estar con un chico. Ella comienza a trabajar en más películas, comienza a hacer fotonovelas, bueno, sigue haciendo fotonovelas, y ya siendo una actriz conocida, ya siendo una actriz que tenía cierto renombre, ¿qué creen? Resulta que Ava decide que su belleza no iba a ser para cualquiera, su belleza no iba a ser nada más así como que, ay, pues si quieres, órale. No, ella dijo, pues bueno, le voy a sacar un provechito. Y entonces Ava comienza a ejercer el oficio más antiguo del mundo. Fíjense nada más, esto ya siendo una actriz consolidada, una actriz reconocida. Resulta que Ava comienza a venderse a los hombres, pero no a cualquier tipo de hombres. Resulta que Ava se vendía, pero a hombres poderosos, a políticos, a gente que podían pagar por tener a una belleza como ella, que además ya salía en el cine, que además salía en las revistas, guapísima, guapísima ella, ¿no? Y durante un año, Ava se dedica a esta actividad. Fíjense que durante este año era pues la dama de compañía de muchos políticos, de muchos actores, de mucha gente que podía, ¿no?, pagar por los servicios de Ava. De repente, Ava conoce a una actriz. Y esta actriz le dijo, Ava, a mí me gustas, a mí me encantas, pero con esa actividad que tú haces, la verdad es que yo no le entro. Y Ava, como se había enamorado de esta actriz, resulta que por eso es que abandona esta actividad. Pero, pues, sí estuvo durante un año ejerciéndola. Obviamente debió haber hecho un dineral, pero dineral. Bueno, recordemos que el tiempo en el que le tocó ser joven a Ava Norvind fue el tiempo en que empezaban los hippies. Cuando empiezan los hippies es que Ava pues estaba despuntando en la flor de su juventud. Le tocó todo ese asunto del inicio del feminismo, de la liberación sexual, de los anticonceptivos. Además, eran temas que Ava manejaba con una naturalidad tremenda. Que, por ejemplo, muchos papás, por ejemplo, cuando hablan con los hijos o las hijas sobre anticonceptivos, bueno, los señores tiemblan, yo los he visto y tiemblan, ¿no? Así de, es que hijo, y quería decirte, y mira, y los condones, y empieza, ¡ah, hombre! En esos años, a finales de los años 60, la señora hablaba, no, y que esto, y que aquello, y la liberación, y que me los sostenes, y bueno, ella estaba, pero miren, pues muy, muy, muy empapada de todos esos temas. A ella le toca también la explosión del consumo de sustancias como el LSD, los hongos alucinógenos que daba María Sabina. Toda esta cultura de libertad fue la época en la que tocó vivir a Ava. Y fíjense ustedes que de repente, sabiendo que esta mujer era una mujer que creaba polémica, pero polémica inteligente, no polémica como la de New York, no. Polémica muy inteligente que era la que daba Ava, pues resulta que un buen día don Paco Malgesto le invita a su programa. Oye, chica, pues vente para acá, vamos a platicar muy a gusto y a ver de qué temas podemos tratar. Ah, pues dijo Ava, pues yo voy, no tengo ningún problema. Además, la televisión en aquel momento era lo más visto y quien salía en televisión y más en un programa como el de Paco Malgesto, pues obviamente, pues adquiría más fama. Bueno, pues resulta que empieza a platicar con Paco Malgesto acerca del aborto, acerca de la libertad que deberían tener las mujeres de decidir acerca de su cuerpo, si querían o no tener a un bebé. Además, fíjense que decía, miren, ahí está don Paquito Malgesto, oigan, pues resulta que empieza a decir, yo no sé por qué las mexicanas no están enteradas de que existen las pastillas anticonceptivas, porque si bien ellas no quieren abortar, está bien, dijo Ava. Pero entonces, chicas, utilicen las pastillas anticonceptivas que además, oigan, las pueden comprar en cualquier farmacia, dijo Ava. Miren, eran declaraciones, si ustedes quieren, una opinión muy respetable. Habrá quien esté al día de hoy a favor, habrá quien esté en contra. Lo que sí es que es un hecho que existen cantidad y cantidad de niños en la calle abandonados, que no tienen para comer, que son abusados sexualmente, que consumen drogas y todo eso porque sus mamás decidieron tenerlos y después botarlos. Eso es una realidad. Y la gente que está en contra del aborto critican, pero no ayudan, pero no hacen nada para estos pequeños. Yo, a mi manera de pensar, yo siempre he dicho que lo ideal es no traerlos al mundo, pero si ya los trajeron al mundo, lo mejor es darlos en un lugar y que aún así tampoco van a estar seguros, pero por lo menos en un lugar en donde sepan que van a tener techo y que van a tener alimentos. Pero eso de botarlos a la calle, pero eso de echarlos a la basura, y casos así, nos hemos enterado de muchos, muchos. No es algo que me lo esté yo sacando de la manga. Y Ava comienza a hablar de estos temas, ¿no? Imagínense ustedes.
Algunos les gusta hacer limpieza profunda cada sábado por la mañana. Yo prefiero hacer un poquito cada día y mantener las cosas frescas con Lysol. El limpiador desinfectante Brand New Day de Lysol limpia y elimina el 99.9% de virus y bacterias. Y puedes usarlo en superficies duras y no porosas de tu hogar con una fragancia que lleva a tus sentidos a un paraíso tropical. No solo limpies, limpia con Lysol.
Todas estas asociaciones que incluso en algún momento fueron y le pusieron un taparrabos a la Diana Cazadora, estas asociaciones en favor de la vida, que miren, todo está muy bien, respetar la vida está muy bien, el problema es el fanatismo. Bueno, pues resulta que todas estas buenas conciencias, por llamarlas de alguna manera, no hombre, al escuchar las declaraciones de Ava, se rasgaron las vestiduras. No. ¿Qué le está pasando a esta mujer? Van y hacen un escandalazo en Televisa, pero escandalazo, escandalazo. Miren, dijeron, es que esta mujer insultó a las mujeres mexicanas. ¿Cómo se le ocurre haberles dicho y haberles metido esas ideas en sus cabezas del aborto y de todo esto? No. Esto no puede ser. Bueno, de repente a doña Ava, a la madre de Nayelia Norvin, le llaman de la Secretaría de Gobernación. Fíjense nada más. Y le habló quien era en ese momento el oficial mayor de la SEGOP, don Carlos Gálvez Betancourt. Cuando la cita en su oficina, le dice, mira, Ava, yo te voy a recomendar algo. Salte de México, vete del país, porque yo no debería de decirte esto, le dijo este señor Carlos Gálvez. Pero tengo la orden de don Luis Echeverría Álvarez. ¿Quién era don Luis Echeverría Álvarez? Era el mero presidente. El presidente en turno de la República Mexicana. Y este señor, Luis Echeverría Álvarez, le había dado órdenes a Carlos Gálvez de sacar a Ava Norvin en menos de 24 horas del país. Por eso es que este señor Carlos la manda a llamar y le dijo, vete, yo no te quiero sacar, ni quiero hacer un escándalo, ni quiero perjudicarte. Pero échame la mano, sal del país. O sea, en pocas palabras, vete, ¿no? O sea, la corrió del país. Pero, ¿qué creen? Para la buena suerte de Ava, el gremio actoral la apoyó, la ANDA la apoyó. Incluso la prensa internacional dijeron, oigan, mexicanos, no sean así. O sea, ya estamos en los años 70 casi, casi, ¿no? La modernidad, chicos, ya despéjense, decían. Entonces, el gobierno nuevamente la manda a llamar y le dicen, ok, ¿te quieres quedar? Quédate. Pero durante un año no queremos verte en televisión. Ya después, pues veremos, ¿no? Pero además, eso se lo dijeron a ella, pero Televisa tenía la orden de plano ya nunca ponerla. Le dijeron, en un año no vas a hacer televisión. Pero además, en varios meses, ni se te ocurra irte a trabajar a un show, a un cabaret, salir en te foto, nada. Y entonces, todavía, aparte de eso, estas personas de las asociaciones de la buena conducta, ya saben, ¿no? Todas ellas comenzaron a hacerle una campaña de desprestigio a Ava. Fíjense, no la bajaban de, ay, la esta actrizucha perdida, ¿no? Esta, la mujer que no sabe ni en qué mundo vive. Decían estas buenas costumbres, estas buenas conciencias, más bien dicho, decían que Ava había ido a la catedral de la Ciudad de México y ahí se había desnudado y ahí había bailado, cuando esto no había ocurrido. Pero con tal de empezar a generar el odio de la gente, decían esto. Bueno, y decían, tengan mucho cuidado, porque además esta señorita anda vendiendo drogas. Yo no sé si la señora lo hizo o no lo hizo, pero las buenas conciencias, oigan, lo aseguraban como si ellos le ayudaran a las ventas. Fíjense, predispusieron mucho al público, predispusieron mucho a la gente para que estuviera en contra de Ava. Entonces, cuando se la llegaban a encontrar en algún lugar, pues obviamente la barrían, ¿no? Con la mirada, la malmiraban, le hacían gestos, caras, le sacaban la lengua, ya saben, le hacían trompetillas. Este tipo de cosas que se hacen cuando a una persona, pues no le cae bien otra, ¿no? Bueno, pues viendo todas estas cosas, que además Ava tenía que mantener a Nailea, a su hija, pues dijo, ¿qué voy a hacer? ¿No? Porque ya no tengo trabajo, ya no puedo hacer nada, ya no puedo salir a dar declaraciones. Pues, ¿qué hago? Fue cuando ella dijo, ya se me ocurrió. Afortunadamente, ella, de cuando había trabajado, pues había tenido su dinerito, había juntado su dinerito. Pues resulta que se va para Nueva York y en Nueva York pone un consultorio de terapias sexuales enfocadas al sadomasoquismo. Fíjense, nada más. Ahora sí que ella dijo, ay, a mí no, esas cosas de prescripciones, restricciones, prohibiciones, conmigo no van. Y allá en Nueva York comienza a dar este tipo de terapias. Fíjense que, aunque eran terapias nuevas, aunque el sadomasoquismo era algo de lo que no se hablaba, de lo que no se comentaba, aunque la gente lo hacía, pero ella simplemente, pues no, para ese momento no era algo tan, pues tan público, ¿no? Fíjense que le fue muy bien, muy, 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 muy bien. Después de entender un poquito la manera de vida de doña Ava Norvind, creo que podemos entender por qué Nailea Norvind, su hija, es como es. Una mujer que vive libre, una mujer que no le preocupa lo que se hable o lo que se diga de ella, porque eso se lo enseñó su mamá, doña Ava Norvind. Fíjense nada más cómo muchas veces decimos, es que esa mujer, bueno, Nailea, ¿no? Que ha hecho personajes muy fuertes, muy, muy fuertes. Uno piensa y uno dice, ay, ¿qué le dirán en su casa de pronto cuando hace este tipo de escenas? Pues nada, yo creo que Nailea lo único que recibía eran felicitaciones por parte de su mamá, que además las dos muy bellas. Y esa manera de pensar de Nailea y de su mamá, de doña Ava, al día de hoy, sus dos hijas de Nailea piensan de la misma manera. Ellas viven en total libertad. Fíjense que otro personaje que también vivió el amor a su máxima expresión, pero de una manera distinta, ¿eh? No con látigos, ni con antifaces, ni nada de esto, sino más bien de una manera muy romántica, muy, muy, muy romántica, fue don Roberto Cantoral García. Fíjense que don Roberto era un hombre tan enfocado en su trabajo, tan enfocado en su trabajo, que cada que le decían, oiga, don Roberto, le queremos hacer un homenaje, ay, no, los homenajes háganselos a quien ya está muriendo. Así decía don Roberto Cantoral, decía, los homenajes no son para mí, yo, a mí pónganme a componer, a cantar, eso sí lo puedo hacer, pero eso de los reconocimientos y homenajes, no. Total, fíjense que, bueno, para lo de don Roberto, eran los festivales de canciones, ahí sí, el Festival Internacional de la Canción Latina, el Festival de la OTI, bueno, todos esos festivales fueron muy, muy, muy buenos para la carrera de don Roberto Cantoral. Pues un día, fíjense que le hablan de parte del gobierno de allá de Tamaulipas, recordemos que él era tamaulipeco. Bueno, pues resulta que le dicen, oiga, don Roberto, tanto Pemex, Petróleos Mexicanos y el gobierno del estado de Tamaulipas, queremos hacerle un homenaje y no se nos niegue, porque siempre se nos ha negado. Oiga, pues si usted es hijo predilecto. Y entonces don Roberto dijo, chis, pues es que es el gobernador, pues es que es Petróleos Mexicanos, pues bueno, pues total, ¿no? Llega al homenaje, llega. Lo reciben con un tremendo, tremendo aplauso, pues como era lógico, ¿no? A don Roberto. Pero fíjense ustedes que Roberto Cantoral se levanta y dice, lo único que les quiero decir es que si algo he logrado en la vida y en mi carrera, se lo debo a este señor. A este señor que fue el que me crió, bueno, me engendró, me crió, me educó, y gracias a él, hoy soy lo que soy. Y si alguien se merece un reconocimiento, es mi padre, yo no. Oigan, se va a sentar don Roberto Cantoral. Siguen dándole los discursos y aplausos y fanfarrias y todo. Al momento de entregarle el reconocimiento y el aplauso del público, el que se levantó fue su papá de Roberto Cantoral. Él recibe los aplausos y él recibe los reconocimientos. Fíjense hasta dónde llegaba el conocimiento de saber qué posición ocupaba en la vida don Roberto Cantoral. Y él decía, si a alguien le debo las cosas, es a mi papá. No, hombre, pues qué bonitas palabras. Y seguramente su papá de don Roberto Cantoral debió haber estado orgullosísimo de su hijo. Aparentemente, la vida de don Roberto Cantoral fue muy tranquila. Y digo aparentemente porque sabemos que al final de sus días tuvo una pareja, además de doña Itati, ¿no? De doña Itati Suki, bueno, madre de Itati Cantoral. Pues resulta que digamos que toda la vida agitada de don Roberto ocurre después de su fallecimiento, porque es después de su fallecimiento cuando esta chica...
Algunos les gusta hacer limpieza profunda cada sábado por la mañana. Yo prefiero hacer un poquito cada día y mantener las cosas frescas con Lysol. El limpiador de inodoros Brand New Day de Lysol limpia y desinfecta el inodoro y el cepillo, eliminando el 99.9% de virus y bacterias con una fragancia que lleva tus sentidos a un paraíso tropical. No solo limpies, limpia con Lysol.
Sale a la luz pública, Gladys se llama ella, ¿no? Sale a la luz pública y se hace público, valga la redundancia, este romance que tuvo con don Roberto Cantoral, pero ahí no paró el asunto. ¿Por qué? Fíjense que don Roberto, siendo un hombre que además manejaba la Sociedad de Autores y Compositores de México, él sabía perfectamente todo el asunto del papeleo. Entonces, él deja muy en orden sus papeles, muy, muy, muy en orden. Él, registradas ante esta Sociedad de Autores y Compositores, tiene 333 canciones. Se dice que escribió más, pero las registradas son esas, de las cuales muchas son grandes éxitos. Bueno, pues resulta que él, en su testamento, pone que todos los derechos de autor y regalías correspondientes de esas 333 canciones serían para su esposa, Itati Suki. Y el 50%, eso era el 100%. A ella le deja el 100% de las regalías, pero de sus bienes, propiedades, cuentas bancarias, de todo lo demás, a sus hijos les deja el 50% para que se lo repartieran entre los cuatro, y a su esposa le deja el otro 50%. Hasta ahí, pues dicen que bueno. Pero cuando, después de ocurrir el fallecimiento de don Roberto Cantoral, resulta que los hijos, los cuatro hijos, en consenso, deciden que esta herencia no la iban a recibir, que se la iban a dejar 100% a doña Itati, es decir, a la mamá. Ella era quien se iba a quedar con el 100% de todas las propiedades de don Roberto Cantoral y de aparte de las regalías de las canciones, todo. Bueno. Todo hasta ahí, muy bien. El asunto es cuando en 2020 muere la mamá de Itati Cantoral. Ay, Dios mío, nada más chécame, Omar, si fue en el 2020 o 2022, no me acuerdo. Checa, a ver si me puedes checar la fecha de su fallecimiento de doña Itati. Bueno, pues resulta que doña Itati, al igual que su esposo, también dejó un testamento en donde, pues, dejaba todo en orden, todo. El asunto es que el problema con eso, únicamente había dejado a una heredera, y esa heredera era su hija Itati, que ellas tenían una cercanía tremenda, las dos eran prácticamente uno mismo, y eso se podía entender. Obviamente, después de esto, los hijos se pusieron muy molestos, porque decían, oye, mamá, bueno, entre ellos, ¿no? Pues, ¿cómo es posible que nosotros te hayamos dejado nuestra parte y ahora, pues, se lo das todo a Itati? Fíjense que, aunque estaban enojados, aunque estaban molestos, entendieron los hijos que la única posible solución que tendrían era la negociación. que ellos no iban a poder lograr otra cosa si no era la negociación. Gracias, Omar, fue en agosto del 2020, si tenía yo la duda, 20 o 22. Bueno, que de hecho fue a causa de complicaciones por COVID. Bueno, pues resulta, fíjense que tuvieron que negociar, tuvieron que hablarlo y medio se arreglaron. Y digo medio porque aún con todo y el acuerdo al que llegaron, Itati fue la más beneficiada. De hecho, fíjense que Itati se queda con esta casa que tenían allá en Texas, la casa de Rancho Viejo, que era una mansión tremenda. Miren, 9 habitaciones, 10 baños, alberca, áreas comunes, una cosa espectacular. Pero dicen que el mantenimiento de este lugar era carísimo. Súmenle a esto el pago de impuestos, el pago de servicios. Bueno, era un gasto tremendo, tremendo. Y lo peor, hace algunos años llegaron los incendios a esta parte y la casa fue muy afectada, muy afectada. Tuvieron que reconstruirla, imagínense nada más. Bueno, pues llega el momento en el que la familia o los 4 hijos, más bien, decidieron venderla. Fíjense que deciden vender esta casa, la venden en 27 millones de pesos, 27. Que es barata, es barata porque en Estados Unidos las casas son súper caras. Digo, nos hemos enterado de casas, no, la de Madonna, por ejemplo, ¿no? Bueno, pues resulta que esta casa se vende en, ¿qué será? Como $1,300,000, hagan de cuenta, ¿no? Y el dinero se le repartió a los 4 hermanos. También Itati tiene la casa esta del reloj de la colonia Lindavista, que allá era donde don Roberto Cantoral armaba sus bohemias. Tremendas. Imagínense cuántos cantantes no llegaron a esa casa, cuántos cantantes no llegaron pidiéndole una canción a don Roberto Cantoral. Eran las bohemias de bohemias en la casa de Lindavista, que además, fíjense que en esta casa dijo Itati Cantoral hace algún tiempo que lo iban a hacer museo. El museo de don Roberto Cantoral. Yo no sé si siguen con ese plan o ya no, pero decían que la iban a convertir en un museo. O a lo mejor como ya hicieron ¿cómo se llama esto? El Centro Cultural Roberto Cantoral, a lo mejor ahora dirán, no, pues ya para qué, ¿no? Ahora ya nada más hacemos eso. No lo sé. Pero fíjense ustedes que la vida de don Roberto, aunque él estando en vida fue muy tranquila, después de que él murió, ahí sí vivieron los problemas. Ahí sí, para que vean. Ahora, fíjense que con esta música tan bonita que compuso don Roberto Cantoral, oigan, uno se enamora, pues cómo no, escuchando esas canciones tan bonitas. Y una mujer que fue muy enamoradiza, muy enamoradiza, fue doña Ivonne de Carlo. Fíjense que doña Ivonne de Carlo fue una de estas grandes divas del cine western de Estados Unidos. Este tipo de películas de vaqueros, del viejo oeste, ella era la mera. Pero resulta que en México, por lo menos en México, el personaje que le dio la fama para el país y que sabemos que también en otras partes del mundo fue el personaje de Lili Monster. ¿Se acuerdan ustedes de la familia Monster, de Eddie, del abuelo, de Germán? Bueno, ayer era también donde salía la sobrina guapa, ¿verdad, Omar? Marilyn, ¿no? Se llamaba la sobrina, la única normal, por decir algo. Bueno, pues fíjense ustedes que era muy extraño porque ver a una mujer que había sido, sí, sale ahí, ver a una mujer que había sido muy codiciada, solicitada, que había sido una de estas reinas de belleza y de talento en Hollywood, de pronto disfrazada como vampiresa, pues no fue como tan rápido asimilarlo. Una vez que logra el éxito en la serie, bueno, ya fue punto y aparte. Pero fíjense ustedes que Ivonne de Carlo tuvo siempre un deseo, y ese deseo fue que la amaran, que la quisieran, que la gente, bueno, no la gente, que un hombre estuviera a su lado para toda la vida. Ese fue su deseo. Pero conoce a un hombre, no se le da, conoce a otro. Bueno, la señora tuvo una cantidad de romances tremenda. ¿Y saben qué es lo peor? Lo peor es que estas relaciones, muchas de ellas, se hicieron públicas y no por ella, no porque ella lo haya dicho, sino porque lo dijeron ellos. Que incluso allá en Hollywood, muchos actores decían, no, pues es que yo estuve con la Ivonne de Carlo. Ay, ¿a poco tú también? No, pues yo también, imagínense. No, digo, si los chismosos en todos lados, ¿no? Y resulta que, fíjense que esa fama, ¿no?, que adquiere Ivonne de Carlo hizo que durante mucho tiempo sus mismas compañeras de trabajo, artistas hollywoodenses, le decían, ah, ahí viene la facilota de la Ivonne de Carlo. Así le llamaban, por celos, por envidia o por lo que haya sido. Se expresaban muy, 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 muy mal de Ivonne de Carlo. Que, por cierto, ¿se acuerdan que yo les contaba que cuando estaban naciendo Ivonne de Carlo, su mamá empezaba, dentro de los gritos del dolor de parto, comenzaba a gritar, ¡ay, ya sáquenme a esta chamaca! Bueno, niño, niña, ¿no? Lo que haya sido. Ya sáquenme, lo que me duele, y gritaba, ¿no? Y decía, quiero una niña, porque quiero que sea bailarina. Así gritaba la mamá. Y decía, pero si es niño, lo ahogan ahí en el mar. Imagínense nada más diciendo que si era niño. Bueno, pues fíjense que en el caso de Ivonne de Carlo era todo lo contrario, todo lo contrario. Bendito sea Dios, nació niña, porque si hubiera nacido niño, vayan a saber qué hubiera hecho la mamá. Pero en el caso de Ivonne de Carlo, oiga, era al revés. Ivonne de Carlo decía que a ella no le gustaba nada lo femenino, nada, nada, nada. Fíjense que decía, el género femenino ni a las perras me gusta. Así decía Ivonne de Carlo, imagínense, todo lo contrario para lo que hacía su mamá. Bueno, Ivonne de Carlo tuvo una carrera muy importante, actuó con los grandes actores de la época, trabajó con los mejores productores, y fíjense que ya en la parte en la que pues estaba en el ocaso de su carrera, ya casi nadie la contrataba, no tenía dinero, los hombres ya no le hacían tanto caso como en un principio, tuvo que aceptar el personaje de Lili Monster. Ella no lo sabía entonces y de hecho lo acepta solo por necesidad. Pero fíjense que ya cuando el personaje se hace famoso, pues obviamente ella dijo, órale, qué bueno que lo acepté. Pero el que sus compañeros le abrieran la puerta y le dieran la bienvenida en ese elenco no fue fácil. Y no fue fácil porque en ese elenco el único nombre reconocido que había en esa serie era el de ella. Todos los demás se hicieron conocidos después de los Monster. Pero quien ya era famosísima era ella. Entonces, cuando ella se entera quién va a ser el reparto, dijo, ah, pues yo entonces aquí voy a ser la diva, yo aquí voy a ser la que pues ahora sí que tenga la voz cantante. Y fíjense que ella empezó a tener este tipo de trato, ¿no? Este tipo de trato con la gente. Y eso dicen que porque no se la pasaba muy bien en las grabaciones, que incluso la primera vez que esta mujer, Ivonne de Carlo, la caracterizan ya como un monstruo, como Lili Monster, pues resulta que se ve al espejo y se puso a llorar. Se puso a llorar porque ella sabía perfectamente que no tenía ese papel nada que ver con los que había hecho, donde se le veía bella, donde se le veía sexy, donde era admirada por los señores. Ahora ya no. Y sabía que eso iba a venir en decremento de su carrera. Bueno, pues resulta que cuando ella empieza a darle órdenes a los compañeros, cuando ella empieza a ser la manda más, eso no le gustó, obviamente, a sus compañeros y comenzaron a tener problemas. Conforme fue pasando el tiempo, que fueron 2 años, ¿no? Conforme fue pasando el tiempo, resulta que sus compañeros se dan cuenta que en realidad le podían aprender mucho, que era una buena persona, pero hubo con quienes no se logró llevar bien. Uno de ellos fue Ol Lewis. Resulta que Ol Lewis ¿saben quién era? El que hacía el personaje del abuelo Monster. Resulta que él, muchos años después, salió a decir, pues, que Ivonne era...
Algunos les gusta hacer limpieza profunda cada sábado por la mañana. Yo prefiero hacer un poquito cada día y mantener las cosas frescas con Lysol. El limpiador de inodoros Brand New Day de Lysol limpia y desinfecta el inodoro y el cepillo, eliminando el 99.9% de virus y bacterias con una fragancia que lleva tus sentidos a un paraíso tropical. No solo limpies, limpia con Lysol.
Conflictiva, que no se adaptaba tan fácilmente, que no le gustó mucho su personaje en un principio y que sí batallaron para poder integrarla. Ahora fíjense que cuando sale la serie se convierte en un éxito. ¡Ay, miren, ahí está el abuelo! Oigan, sin maquillaje es igualito. Oigan, pues resulta, fíjense que sale esta serie en blanco y negro y a la gente nos encantó, amamos la serie. Hicieron dos películas después, pero estas películas ya fueron a color. Oigan, pues digamos que si no fueron fracasos, muy cerca estuvieron de. ¿Y saben por qué? Porque una cosa era verlos en blanco y negro con ese maquillaje y otra cosa verlos a color. A colores, la familia Monster parecían payasitos. La verdad es que no se veían nada, nada, nada bien, nada. Y eso a la gente no le gustó. Las dos películas que salieron, una para el cine y otra para la televisión, fracasaron. Y pues miren, ya que estamos hablando de monstruos, pues sigámonos con los monstruos, ¿no? Recuerdan ustedes que el día jueves les hablé acerca de la ex lideresa de la CENTE, ¿no? De este gremio magisterial. Fíjense nada más, esta mujer que yo creo que solamente ella se cree el cuento de que es una mujer intachable, que es una mujer con mucha educación, con mucha clase. Yo creo que ella solita se la cree, pero bueno. Esta mujer que ha tenido tanto, bueno, tiene tanto, tanto dinero que hasta le ha alcanzado para crear su propio partido político. Fíjense, Nueva Alianza es del Buster Gordillo. Que estos partidos pequeñitos, que estos partidos chiquitos como el Verde, como el Nueva Alianza, como el este del Naranja, ¿cómo se llama ese del Movimiento Naranja, Omar? Ni sé cómo se llama. Fíjense que todos estos partidos, en realidad, y lo sabemos, son unos parásitos. Unos parásitos que, miren, ellos saben que nunca van a tener a alguien en el poder. Ellos lo saben y tampoco les interesa, ¿eh? Tampoco les interesa, ay, de aquí va a salir el próximo presidente. No, y ellos lo saben. Lo único para lo que tienen esos partidos es porque si logran mantenerlo con, miren nomás tanto para qué. O sea, ahora resulta que hay más partidos políticos que doctores en un hospital, ¿eh? En un hospital del IMSS, esto no puede ser, pero bueno. Ellos saben que si logran el 2% del voto del electorado, van a tener un presupuesto anual. Al año les van a estar soltando una millonada. Por eso es que no les interesa si ganan, si pierden. Ellos con que conserven su registro, por eso. Y lo que hacen es pegarse a un partido grande y ahí los vamos a seguir manteniendo eternamente. Eso lo sabe doña Elvester Gordillo y por eso es que pues ese partido lo crea con la intención no de sacar un próximo buen presidente, lo saca con la intención de que año con año le estén dando un presupuesto anual y pues sus cuentas se sigan engordando, ¿no? Eso es lo único que les interesa. Pero fíjense ustedes que doña Elvester Gordillo no es el único negocio que tiene. Ahora, lo que no sé es si todos los negocios que tiene esta mujer sean legales o no, porque de que es multimillonaria, eso que ni qué. ¿Y cómo lo sabemos? Porque fíjense que cuando le cae la justicia, entre comillas, ¿eh? Porque le cae la justicia en la época de Peña Nieto, cuando Peña Nieto estaba muy enojado por venganzas que a final de cuentas, ¿no? Y digo entre comillas la justicia, porque si la justicia fuera justa, ella estaría en la cárcel y no, ahorita ya está feliz de la vida la señora por allá afuera. Bueno, pues fíjense que a pesar de que le encontraron cantidad y cantidad y cantidad de desvíos de recursos, de evasión fiscal, escándalos de corrupción, enriquecimiento ilícito, bueno, le encontraron de todo, pues resulta que dicen, pues que es inocente de todo, que la ay, perdón, señora, ¿cómo cree que le llegamos a decir que usted era corrupta? No, 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 salga, por favor, por la puerta grande, y ya salió, la señora ya no tiene ningún problema, miren. Cuando la comienzan a investigar por el enriquecimiento ilícito, le encuentran su penthouse que tiene allá en la calle de Galileo, en Polanco, que es un penthouse, no es un departamento del ISSSTE, del Infonavit, no, 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 es de esos enormes, enormes. Luego, tiene una casa en la calle de Edgar Allan Poe, igualmente allí en Polanco, que esta casa, la pura casa, está valuada en 10.5 millones de pesos. Vayan ustedes a saber el penthouse, que debe andar por ahí por lo mismo, más o menos. Tiene departamentos en Dickens, ahí mismo en Polanco, creo que yo sí. No, está, sí, creo que está ahí por Polanco. Tiene otra casotota que se encuentra en el Paseo de los Agüehuetes, allá en Bosque de las Lomas. Tiene otras propiedades en Bosques de Caoba, allá también en Bosques de las Lomas. Tiene otra mansión en Boulevard de los Virreyes, por allá por Lomas Altas. Tiene su casa y sus departamentos en San Diego, en París y en Madrid. la fortuna de Lester Gordillo no está valuada en pesos mexicanos, está valuada en dólares. Como estas grandes celebridades, pero hay una diferencia. Cuando hablamos de Madonna, que tiene cantidad y cantidad de millones de dólares, pues la creemos porque la señora se la vive dando giras. Cuando nos dicen Ricky Martin tiene tantos millones de dólares, pues si el señor ha trabajado. De que don Vicente Fernández hizo millones y millones de pesos, se lo creemos porque el señor cantaba. Pero esta mujer, ¿de dónde? Ahora sí que, como dicen, ¿quién pompó? ¿De dónde salen tantos y tantos y tantos millones que tiene la señora? Bueno, fíjense, no sé si ustedes lo recuerden, pero por ahí del 2008, Elba Esther Gordillo le regaló, así de cuates, así como de, ay, pues es que quiero darles un detallito a mis muchachos, pero no sé qué darles. Pues fíjense nada más, resulta que les compra unos camionetones Homer, que son esas camionetas tipo militares, y muy feas, por cierto, ¿no? Grandototas, a los secretarios de las secciones de su sindicato. Hay un detallito, ¿no? Ay, mijito, porque has trabajado tanto igual que yo, que mira, bien que te lo mereces. Y es que miren, es muy fácil, miren, ahí están, para que no digan, es muy fácil regalar el dinero cuando no lo han trabajado, cuando no les ha costado, cuando les ha llegado a manos llenas. Claro, por la educación, pregúntenme, ¿qué ha hecho? Nada. Pero, pues eso sí, el dinero bien que se lo gasta en sus operaciones, en sus viajes, en sus brujerías, pues así cualquiera, ¿no? La verdad, pues digo, si a mí me dan tantos millones al año, pues me los gasto y yo puedo regalar lo que se me dé la gana. Muy lejos está Elba Esther Gordillo de la que estuvo cuando asumió su cargo como dirigente del CENTE, donde dijo que no iba a haber corrupción, ahí me suena, donde dijo que no iba a haber corrupción, que además nunca se iba a reelegir, nunca, porque la ley se lo prohibía. Ay, ajá, señora, como no se reeligió como 80 veces, no. Bueno, pues imagínense nada más, ¿qué tan justa es la justicia de México? Que estuvo presa, le pudieron haber fincado todos los delitos sabidos y por haber, y sin embargo, no le encontraron nada, nada, no hubo, ay, o sea, de verdad, yo no entiendo, bueno, ya uno, ¿no? Decir, pues salió culpable de tal, no, de todo salió inocente, y en todo ese tiempo que estuvo presa, la señora no supo explicar de dónde o cómo se había hecho multimillonaria, eso no, pero mire, doña Elba Esther, hay un Dios que no se nos olvide, porque de verdad, quitarle el pan de la boca a los maestros, que son quienes les enseñan a nuestros niños y nos han enseñado a nosotros, pagarles una miseria para usted enriquecerse, no, señora, hay un Dios, y en algún momentito, porque si no es aquí abajo, allá, bueno, allá arriba, yo creo que de allá arriba la rebotan para allá abajo, yo creo, pero pues bueno, fíjense que a veces uno piensa y uno dice, es que lo tiene todo, porque tiene juventud, tiene belleza. Bueno, doña Lester no, pero tiene juventud, tiene belleza, tiene talento, tiene dinero. ¡Wow! Su vida debe ser espectacular, su vida debe ser súper feliz. Pero no siempre es el caso, ¿eh? Resulta que justamente ayer estábamos hablando acerca de la vida de una super top model, Gia Carangi. Fíjense que esta mujer tan guapa y tan exitosa, tuvo una vida de verdad muy fuerte y muy triste, muy. Recordemos la historia de abuso cuando ella era niña. Y el abuso se dio por parte de su propio padre, de aquel hombre que se supone debía cuidarla, debía protegerla, fue quien la abusó. Y además de todo, por alguna razón, el tipo asqueroso gana la custodia de la niña y se la deja. Esto la hace que caiga en vicios siendo muy chiquita. Y pues digamos que independientemente a sus vicios, al abandono de su mamá, a la custodia del papá, al abuso del papá, en fin, todo lo que vivió, una vez que ella se convierte en modelo, también le tocó vivir todas esas situaciones que sufren quienes son modelos, hablando de hombres y mujeres. Oigan, les exigen pesar tanto, medir tanto, mantener la línea, no quemarse, no esto, no aquello, y son unas vidas totalmente llenas de privaciones, Hoy sabemos que en el caso de Gia, no ha sido la única mujer que le ha tocado pasar por este tipo de circunstancias. De hecho, en el caso de Gia es uno de las muchas, muchas, muchas historias que se repiten en cuanto a la cuestión del modelaje. Pero el caso de Gia es un caso muy especial, porque fíjense, no se sabe si por los múltiples abusos sexuales que sufrió cuando vivió en la calle como indigente, o por haberse dedicado a la prostitución, o por haber sido muy activa en su vida sexual, tanto con hombres como con mujeres, o por su adicción a la heroína, en donde compartía agujas con otros adictos, pues Gia fue contagiada de VIH. Y al no saber Gia que tenía esta enfermedad, no se atendió, que además de todo, en aquella época, que estamos hablando de los años 80, no se sabía nada de esta enfermedad. Y Gia desarrolló SIDA, que es este síndrome que deja a la gente sin defensas. Y ya sin las defensas que puedan cuidar el cuerpo humano, el cuerpo se deteriora muy rápido. Por lo cual, Gia muere siendo muy jovencita, muy, muy, muy jovencita. Una vida de verdad muy, muy, muy triste y que nos deja saber y nos deja entender que no importa la belleza, la juventud y el que aparentemente podamos tenerlo todo en la vida. No, resulta que Gia murió a pesar de todo ello. Una historia de verdad muy, muy, muy lamentable que se las platicábamos el día de ayer. Todas estas historias que les he contado en esta noche, completitas, están en el canal del Philip. Aquí mismo, todas estas historias, todas. Y créanme que cada una es sorprendente. Pero bueno, pues por lo pronto hasta aquí llegamos con nuestro podcast del fin de semana. Les quiero recordar que el día de mañana domingo vamos a tener alarido a las 9 de la noche y también mañana domingo vamos a tener video de Con Sabor a México en los domingos botaneros. Así es que las invitamos y los invitamos a que por favor se conecten y ya el día lunes estaremos reintegrándonos a las actividades totalmente en vivo. Cuídense mucho, pásenla bonito, que tengan feliz, 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 feliz fin de semana y nos vemos mañana a partir de las 6 de la tarde en Con Sabor a México. Soy Felipe Cruz, el Philip. Nos vemos. Adiós.
This is a big year. The Ohio Lottery's golden anniversary. 50 years of excitement, of growing jackpots and crossed fingers. 50 years of funding for schools, of changed lives and brightened days. 50 years of fun. And that is worth celebrating. So watch for can't-miss promotions, huge events, and new games that will make the Ohio Lottery's 50th year its biggest one yet. Learn more at funturns50.com.
Algunos les gusta hacer limpieza profunda cada sábado por la mañana. Yo prefiero hacer un poquito cada día y mantener las cosas frescas con Lysol. El limpiador de inodoros de Lysol ofrece una limpieza 2 en 1 al desinfectar el inodoro y el cepillo y eliminar el 99.9% de virus y bacterias. No solo limpies, limpia con Lysol.